Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini, necesito asesoramiento. Estoy a punto de jugarme una cena con Manaclocha.
Sí.
Todavía no me la he jugado, ¿eh? Mañana tengo que decidirlo. Yo digo que la Juve le va a echar al Bayern de la Champions.
Yo creo que, ahora hablamos del Bayern y de la Juve, de los dos, pero yo creo que tal y como están los dos, lo veo cada vez, fíjate, cuando fue el sorteo me parecía súper favorito
sí,
el Bayern,
sí, estaba claro.
Y ahora lo empiezo a ver casi al 50%, francamente. Lo que pasa es que el Bayern, a mí el otro día no me gustó nada cómo jugó, por supuesto, contra el Leverkusen, pero tengo la sensación de que el equipo se está midiendo mucho. ¿Hasta qué punto se está midiendo? Lo vamos a ver contra la Juventus. Lo que está claro es que la Juventus está pletórica. Luego hablamos del partido con el Frosinone.
Sí, señor, porque primero quieres hablar de Modric.
Sí, porque yo, a mí Modric me parece un jugador sensacional. Yo siempre he comentado una cosa y lo mantengo, sinceramente lo mantengo. Creo que Modric no es un mediocentro. Y cuando digo esto, puede sorprender a mucha gente, pero yo creo que por lo que yo entiendo, mira, hoy hemos hablado de Busquets en el programa. Busquets no es que sea un mediocentro, es que es el mejor mediocentro. Toni Kroos está jugando de mediocentro. Yo creo que Modric es un gran jugador, con un gran talento, pero necesita jugar de interior, necesita no jugar de medio centro al uso, ni siquiera en un doble pivote, aunque lo pueda hacer, por supuesto que lo pueda hacer, y de medio centro podría llegar a jugar, pero sus condiciones naturales son de ida y vuelta permanente, de pisar área rival, fíjate el gol del otro día,
sí.
De pisar área, de dar pases de gol, de acercarse al área. Él pierde la posición del medio centro permanentemente porque no es ese concepto de jugador. Y yo creo que él, que es un futbolista que se ha reconvertido desde la media punta hasta la posición de interior, su posición ideal es con tres centrocampistas, con un medio centro de verdad por detrás, que es Toni Kroos, y con dos interiores, uno de él. Por ejemplo, la final de Lisboa, juega Khedira de medio centro. Se inventa Ancelotti a Khedira de medio centro porque no quiere utilizar ahí, infrautilizar ahí a Modric. Me parece que esa es una clave. Yo es que discuto con mucha gente del tema y yo sigo convencido que, aunque puede jugar de medio centro, como yo entiendo un medio centro, no lo es Modric. No sé si se ha explicado bien.
Sí, perfectamente.
Eso vamos, quita
que lo ponga más adelante, vamos.
Eso no quita que sea un jugadorazo.
Y que tenga más llegada, ¿no?
Y tiene más llegada. Y desde luego Zidane lo sabe. Y el propio Modric lo sabe. Y todos los técnicos que ha tenido lo saben. Y por eso le han colocado donde le han colocado. Y por eso el Madrid ha buscado una solución en Kroos en el medio centro, realmente, ¿no?
¿Estuviste en Granada el domingo?
Estuve en Granada el domingo, sí. El Madrid, yo creo que no jugó bien, la verdad. Yo creo que Kroos no estuvo bien. Kroos, a mí me parece que los dos partidos que ha jugado el Madrid fuera de casa con Zidane, Villamarín,
Betis y Granada,
me gustó más el día del Betis, aunque no ganó, el fútbol es así, aunque no ganó, pero creo que el Madrid no estuvo bien realmente, le hizo mucho daño por los costados Saxes
y Peñaranda,
que es un jugadorazo, ya hemos hablado de él aquí,
sí.
Y el Madrid le costó mucho controlar el partido de verdad, tuvo mucho el balón, pero lejos del área, donde se hace daño de verdad en el juego, donde tiene que, esos pases interiores que el Madrid suele meter, el Granada los controló muy bien y el Madrid no estuvo bien, al final ganó. Pues porque tiene mucha calidad y porque el Granada defendió mal esa jugada. Para mí, la jugada del 2-1, creo que a Modric le dejan disparar con demasiada comodidad. Pero yo creo que el Madrid, en los partidos importantes ante los grandes que le quedan, todavía va a tener que mejorar bastante.
Vamos a Inglaterra. Hemos hablado del Leicester con el ciclón Ulloa, nada más empezar el partido de las 12.
Que encantador ha estado,
Sí, muy bajo. Sí. Y fíjate, ayer cuando hablamos con Capello y hablamos un poco de la Premier y el Leicester, de este fenómeno, nos decía, no olvidéis al Tottenham.
Bueno,
ojo al Tottenham, es el equipo del que menos está hablando, tiene un gran entrenador como Pochettino,
sí.
Y está cerquita de la cabeza, cuidado.
Estoy de acuerdo, con Capello completamente, es el equipo que menos goles ha recibido, 19, eso es muy importante, y por fin ha encontrado, Pochettino ha armado un equipo, ha armado un bloque y tiene tres jugadores en un gran momento de forma, que son clave. Uno, y es una gran acierto de Pochettino, es meter a Dyer de medio centro. Dyer era un central o lateral izquierdo, este año está jugando de medio centro, está jugando muy bien. Otro es Ali, que es para mí la gran aparición del fútbol inglés este año en cuanto a jugador joven. Es impresionante el despliegue, el gol que tiene y ya es, bueno, yo creo que va para titular incluso en la Eurocopa, Ali, como sigue a este nivel. Y luego otro es Kane ya le conocemos, Kane para jugar con un solo punta es ideal. Kane fue el que hizo que Soldado no pudiera triunfar en el Tottenham, la verdad, y Kane está otra vez recuperando su racha goleadora, porque empezó la temporada mal, pero está recuperando la racha. Con esos tres jugadores, más una buena defensa, más Lloris, que está mejor, el portero francés, más yo creo que Son, que tiene que jugar por delante de la Mela, más Dembélé en el medio centro, Eriksen, que sigue con su irregularidad, pero hace buenos partidos, el Tottenham está siendo uno de los candidatos, sin duda.
Oh, mira.
Sí.
El Chelsea-Manchester United terminó con empate a uno, fíjate, cuando iba 0-1 ganando el United, pensaba, Ojo que estos todavía pueden hacer algo en la Premier. El empate, en cambio, les ha pegado un
pasado. Sí, hombre,
si
al
hubiera
final...
ganado con el United, con todo lo que está diciendo el United, cuidado, no estaba tan lejos.
Sobre todo porque por fin jugó bien. Quiero decir, por fin en un partido importante ante un equipo importante, aunque verá que el Chelsea este año está muy lejos de la cabeza, pero es un equipo poderoso, desde luego, en Stamford Bridge. Creo que jugó bien, sobre todo el primer tiempo. Fíjate, en el minuto 25 aproximadamente iban 7 corners a favor del United y ninguno del Chelsea. Esto no puede ser casualidad. El United planteó el partido al ataque como un equipo ambicioso, como un equipo que quería ser protagonista, abrió mucho el campo con los laterales, que eso fue muy importante, con Darmian y con Baldwin Jackson, el joven, y Mata que me parece que fue titular y que creo que es clave en este equipo, y el equipo combinó bastante bien, le quitó protagonismo a la hora de combinar a Fellaini, y lo hizo con otros jugadores que están mucho más capacitados. Luego en la segunda parte es verdad que le llegó bastante el United, el Chelsea hizo un gran partido Diego Costa, la profundidad que le da Diego Costa al Chelsea es tremenda, y al final hay que reconocer que el mejor del United fue De Gea. Y eso también dice bastante que en la segunda parte el Chelsea le da la vuelta un poquito al partido como una tortilla. Pero yo creo que en el primer tiempo a mí me gustó, yo he criticado mucho a Van Gaal, pero me gustó bastante el planteamiento de Van Gaal y me gustó bastante el Manchester United, aunque yo creo que no va a llegar a pelear la liga ya.
En el Calcio, a ver, hay muchos seguidores de Madrid que quieren que desgranemos un poquito la Roma, contra la que jugará el Madrid
la Champions. Sí, la Roma ganó a la Sampdoria 2-1, la Roma...
lleva tres victorias seguidas, ¿no?
Lleva tres victorias seguidas, sin un brillo excesivo, también hay que decirlo, tampoco está siendo una máquina de hacer fútbol la Roma, pero sobre todo Spalletti está dejándonos muchos detalles tácticos. Durante los partidos los cambia permanentemente, por ejemplo, contra la Sampdoria, lo ha hecho más veces, contra la Sampdoria empezó con defensa de cuatro, con Zukanovic, el ex del Kievo de lateral izquierdo, Rudiger y Manolas centrales, y Maicon lateral derecho. Hacia el minuto 30,
Maicon es el Maicon de siempre.
El Maicon,
¿no?
De siempre, sí, sí. Hacia el minuto 30 aproximadamente la Roma cambia el dibujo, pasa a tres centrales y Florenzi, que estaba jugando de interior. Insisto, quiero comentar esto porque Florenzi jugó en tres posiciones durante el partido. Estaba jugando de interior con Keita, Pjanic y Florenzi, no estaba De Rossi en el partido, tampoco está Nainggolan, que estaba sancionado y que desde luego contra el Madrid va a jugar seguro. Florenzi pasa a ser carrilero izquierdo con Maicon, que adelanta su posición como carrilero y juega con tres centrales, Zukanovic, Rudiger y Manolas. La Roma mejora, marca el primer gol a la contra, la verdad, y la Roma hizo, a mí me parece, hizo un partido interesante. Luego acabó jugando otra vez con defensa de cuatro y acabó jugando de lateral derecho Florenzi. O sea, Florenzi jugó carrilero izquierdo, lateral derecho, interior derecho en el partido. Me gustó mucho Perotti. Perotti, él es del Sevilla.
Es del Sevilla, sí.
El hijo de aquel Perotti mítico de Boca también, que en el Sevilla tienen seguramente buen recuerdo de él, aunque tuvo muchas lesiones, no
sí,
pudo nunca
sí,
triunfar.
Sí, no terminó de cuajar. ¿No?
Pero es un buen jugador y lo está demostrando, ¿eh? Me parece que hizo un gran partido jugando. Inició jugando de falso 9, con Salah un poquito a la derecha, pero lejos de la banda, como hablábamos antes con Paco. Luego al final acabó jugando Perotti con mucha libertad, pero mucha libertad, jugando en el mediocampo con Pjanic, que no estuvo bien, por cierto, con Keita, con Florenzi, y Salah jugando de 9, que no es su posición, Dzeko suplente. Y me gustó mucho el partido de Perotti. El Sarawi está bien, está mejorando bastante desde que ha llegado a la Roma. Y bueno, hay nombres propios. Dzeko está siendo suplente últimamente en algunos partidos. No termina de ser el mejor Dzeko que empezó la temporada. Nainggolan, sancionado, se va a recuperar y va a jugar contra el Madrid, por supuesto, que es un jugador clave. Keita está empezando a jugar bastante. Y yo creo que es un jugador que para el mediocentro apuntala muy bien a la Roma. Y luego Florenzi, que es un poco el chico para todo. No está al nivel del Madrid, pero la Roma sí que empieza a tener ciertos síntomas de mejoría, ¿no?
¿Viste el Frosinone 0 Juve 2?
Lo vi.
Otra victoria más. Son 14 ya los que llevan.
Son 13 en ligas seguidas. Lo vi el partido. El partido de la Juventus le costó bastante. Sacó a Sturaro de interior. Volvió a jugar, por supuesto, Marquisio. No fue el mejor partido de Pogba, aunque participa en el primer gol, pero no fue el mejor partido de Pogba. Yo creo que la Juventus se vio tan superior que, digamos, medía bastante. Se está acercando el partido con el Bayern y el partido con el Nápoles, que es el próximo fin de semana, que se van a jugar gran parte de la Liga. Y bueno, era el Frosinone, es un equipo modesto, y la Juventus midió bastante el esfuerzo, y al final casi le cuesta caro, porque marcó muy al final. Me quedo con dos cosas del partido. Primero, el buen partido de Alexandro por la banda izquierda. Me parece que hizo un buen partido. Cuadrado estuvo bien, marcó el primer gol, que está jugando este partido el juego de lateral derecho, aunque el Steiner para mí es más jugador que él para la banda. Y me gustó mucho la dupla Morata-Dybala. Sigue lesionado Mandzukic y los dos se entendieron bastante bien. Dybala, cuando vio que el partido se escapaba a la Juve, aceleró un poquito, mandó un tiro al palo, empezó a aparecer más, acabó marcando el segundo gol. Y yo creo que esa dupla Morata-Dybala va a ser interesante cuando no esté Mandzukic.
Nos dejó Capello ayer que Dybala...
Dybala,
yo te digo que en tres años está entre los tres mejores de Europa en el Balón de Oro, ya verás. Dybala, que no, pero
Dybala, sí, yo sinceramente creo que quizá dentro de tres años no, pero va a ser de los mejores jugadores del mundo sin ninguna duda, porque es que lo tiene todo. Es que es un jugador técnico, es un jugador rápido, inteligente, agresivo, porque es un jugador que se ofrece siempre. A ver, sin querer compararle con Messi, porque Messi por supuesto es otra cosa, pero es lo más parecido a Messi en cuanto a tipo de jugador que hay ahora mismo, Dybala. Por supuesto, hablo de un escalón bastante por debajo, pero ojo a este jugador, ¿eh?
Y entre tanto, el Napoli suma y sigue, porque sigue siendo el líder del Calcio.
Sí,
ganó, y sigue marcando Higuaín.
Le ganó al Carpi en un partido que también resolvió al final. Yo creo que los dos equipos, tanto la Juventus como el Nápoles, conscientes de ese partido que tienen entre ellos, midieron bastante ante equipos más flojos, el Carpi, el Nápoles y el Frosinone de la Juventus, el esfuerzo. Pero bueno, otra vez Higuaín en gran momento de forma, le está saliendo todo, le está entrando todo, el Nápoles ganó, y tenemos ese Juventus-Nápoles espectacular, se va a jugar en Turín, tremendo partido con media liga en juego, la verdad. Los dos en un gran momento de forma, llegan los dos pletóricos, la Juventus con 13 partidos seguidos ganados, y si la Juventus gana se pone líder. Después de lo que ha hecho remontando en la tabla, yo creo que si gana la Juventus al Nápoles, la Liga no se le va a escapar.
Va a ser campeona.
No se le va a escapar.
¿Qué fallos o qué errores o qué características negativas has encontrado en el Bayern de Múnich?
Porque bueno, no solo...
La vuelta del parón no le ha sentado nada bien al equipo de Guardiola.
Yo creo que está midiendo un poco el esfuerzo Guardiola para llegar al momento cumbre de la temporada al 100%. Seguro, porque ver los tres partidos que ha jugado hasta ahora desde el parón invernal, Hamburgo... Hoffenheim en casa y el otro día Leverkusen, y son tres partidos de un Bayern bastante decepcionante, un Bayern bastante lento, con transiciones muy lentas, un equipo que controla el partido, sí, lo controla, porque al final en ese ritmo lento tiene más control, pero realmente muy poquitos desbordes individuales. Jugó con Xavi Alonso de medio centro, cambió un poquito el dibujo porque metió a Vidal por Müller, con lo cual Vidal juega un poquito más atrás, blindó un poco más el equipo en el mediocampo, ya no fue el 4-1-4-1 que hemos visto muchos días, y a Diego Costa le metió por detrás de, perdón, a Douglas Costa le metió por detrás de Lewandowski, y yo creo que Douglas Costa, lejos del área, deja de rendir tanto. De hecho, cuando jugó el tramo final de partido pegado a la banda derecha, con los cambios que hizo Guardiola, fue el mejor Douglas Costa. Me gustó un poquito más Coman, bastante bien Lewandowski en la segunda parte, pero un Bayern, bueno, no pudo pasar del empate a cero y no mereció ganar para mí el Bayern, la verdad.
En Francia has estado pendiente del Marsella 1, PSG 2.
Sí, el gran clásico francés, por supuesto. Ese partido hay que verlo con Michel, que volvió a plantear un buen partido. Michel había plantado un buen partido en el Parque de los Príncipes, perdió 2-1, pero ese día, y lo comenté, recuerdo, aquí en la COPE, fue el rival que más le complicó al PSG, hasta el punto de que en el primer tiempo, en aquel partido en París, fue superior al Marsella, al final acabó perdiendo. Y ayer igual, ayer hubo un tramo de partido muy bueno del Marsella con Cabella, con Dulu, no confundir con Nkulu, que jugó de central, Dulu juega en la banda izquierda, con Barrada, que es un buen jugador también. Yo creo que le complicó mucho al PSG, acabó ganando por el talento que tiene el PSG. Dos cosas importantes del PSG: Cavani empieza a ser suplente. Joder. Sobre todo fuera de casa. Cavani ha dicho ya claramente que se quiere marchar, lo ha dejado claro. Y Cavani, en los últimos tres partidos fuera de casa, Toulouse, Saint-Étienne y Marsella, suplente en los tres. Luego acaba jugando minutos. Gran partido de Rabiot. No estuvo Berratti. Rabiot es un jugadorazo, ¿eh? Para jugar en el mediocampo junto con Mota y con Matuidi, es el recambio perfecto de Berratti, aunque es muy distinto, pues es un jugador que tiene más despliegue físico que Berratti todavía, incluso, ¿no? Es menos técnico, pero tiene más despliegue físico. Gran partido de Ibra, me gustó bastante Di María, sobre todo en el tramo final cuando se enchufa de verdad. Y bueno, al final acabó ganando 1-2 el Paris Saint-Germain en un partido en el que el Marsella pudo tranquilamente sacar el empate.
El Ajax 2, Feyenoord 1 nos va a servir para que nos presentes a Bazoer.
Sí,
es el joven de la semana, que nos
recomiendas. Sí, el joven de la semana, 19 años. Bazoer es un centrocampista, digamos, muy holandés, porque abarca mucho campo para la edad que tiene, tan joven, la verdad. Es un futbolista que a mí me sorprende mucho. Yo le recuerdo haber visto en la previa de Champions contra el Rapid de Viena y me encantó Bazoer, la verdad. Me parece un jugador clásico centrocampista holandés, todoterreno, ¿no? Tiene buen disparo, marcó el 2-1, marcó un golazo, ganó el Ajax 2-1. Era un partido que no fue tampoco gran cosa, pero me quedo con Bazoer como un jugador para futuro, y ya tiene ofertas de equipos importantes.
Cruzamos el charco, ya está la Libertadores en marcha.
Mi querida Copa Libertadores. Hombre, yo soy muy de la Champions, pero la Copa Libertadores tiene algo tan especial, porque en Europa no se conoce tanto, y es un torneo no del nivel de la Champions, pero sí un torneo de una dificultad extrema, porque es un continente gigantesco, porque tienes partidos a miles y miles y miles de kilómetros, tienes partidos en la altura, partidos con frío, partidos con 45 grados, con humedad. Es dificilísima la Copa Libertadores. Y se están jugando las previas. Hay 5 partidos de previa ya para hacer los grupos definitivos. Está terminando ahora mismo el partido entre U de Chile y River, el River uruguayo, el River de Montevideo. Estaban empate a cero, con lo cual está a punto de clasificarse River. Cosa que no me sorprende, que Juan Ramón Carrasco vuelva a meter un equipo en una fase final como esta, porque es un técnico también muy, muy interesante, un técnico sobre todo muy ofensivo. Pero me quedo con dos partidos. Uno fue el Puebla Racing, empate a dos. Puebla, que es un equipo, el mexicano, es un equipo que tiene muchos jugadores de buen toque, chiquititos, de buen manejo de balón, pero físicamente es un equipo bastante endeble. Y Racing de Avellaneda, al final, con Facundo Sábal, que fue jugador de Gimnasia y de Boca, que es el técnico, acabó sacando un empate a dos muy importante, con Milito y con Bou, que, por cierto, se pelearon prácticamente durante el partido los dos compañeros. Tuvieron varios roces ahí durante el partido. Van a jugar la vuelta en Avellaneda, yo creo que Racing va a pasar, y además espero que pase Racing, la verdad, porque es un grande de Argentina. Y luego otro partido que a mí me dio una gran decepción y una gran tristeza, porque yo soy muy amigo de Javier Azcárgorta, pero su Oriente Petrolero de Bolivia perdió 1-3 contra Santa Fe, y la verdad, perdió bien, no tuvo gran opción. Van a jugar la vuelta en Santa Fe en Colombia, desde luego, y yo creo que no va a tener mucha opción. Santa Fe es un equipo muy interesante, ha ganado la Copa Sudamericana. Sigue Gerardo Peluso como técnico, el uruguayo. Se ha marchado un delantero, Morelo, que se ha marchado al fútbol mexicano. Ha llegado Ibarguen, del Cortuluá, que es un delantero muy interesante, 19 años, un chico joven que marcó dos goles y tiene bastante buena pinta. Y se ha marchado su mejor central, Meza, que se fue a Pumas. Y la verdad, aún sin él, con Mina, que es un buen central también, con Jonathan, también el Jonathan Gómez, el argentino, con Seijas, el venezolano, han armado un buen equipo y pueden ser uno de los candidatos a esta Copa Libertadores.
Ha empezado la Liga Argentina, la torrante Liga Argentina, con 30 equipos.
Con 30 equipos, ahora con dos grupos, un día explicaremos bien, ¿no? Quería haber visto el partido de Boca, pero no me ha dado tiempo a ver el partido de Boca. Empató con Temperley. Sí. He preferido ver porque quería ver los dos, pero al final, como hemos hecho la entrevista con Ulloa, ha venido antes a la radio y tenemos tiempo a ver los dos, que se puede estar en todo. He visto el partido de River con Quilmes.
Le mete un meneo gordo, ¿eh?
Le mete un meneo gordo, ¿no? Y juega realmente bien River. Hay que decir que es el primer partido que juega River después de perder la final del Mundial de Clubes con el Barça. Primer partido oficial. Había jugado, por supuesto, partidos de pretemporada. River jugó muy bien. No bien. Jugó muy bien, realmente. Y además es una maravilla ver que en el fútbol argentino de repente ves partidos de este nivel. Jugó muy bien el Piti Martínez, el zurdo, el ex de Huracán, que es un futbolista para venir a Europa ya, sin duda, el mejor del partido. Me gustó mucho Nacho Fernández, que ha llegado de Gimnasia, otro zurdo, los dos son zurdos, el Piti y Nacho Fernández. Y curiosamente jugó Poncio de central, porque se lesiona Balanta nada más empezar y Poncio pasa a ser central. No es que hiciera un gran partido, pero me pareció curioso verle en una posición que no es la suya y pudo rinder ahí. Buen partido de Alario también y una gran victoria 5-1 de River. Como Boca empató a cero, pues de momento River, en esa lucha River-Boca, están un poquito por delante. Empató San Lorenzo contra Patronato en Paraná a dos. Y bueno, de momento el campeonato va a ser muy interesante, seguro. Ganó Independiente 1-0 del Grano también.
Ayer en Fiore Maldini hablasteis con Yarmark Bosman. Ay, amigo, porque hay mucha gente que habrá oído la ley Bosman. ¿Y esa ley de dónde viene? Pues viene de un abogado.
De un jugador belga, modesto jugador belga, que en su día peleó contra todo el mundo realmente y ganó un juicio que sentó jurisprudencia de que los futbolistas podían ser libres en el libre mercado en la Comunidad Europea. Entonces, al final, eso ha cambiado completamente el mundo del fútbol, porque ahora ya se abolieron aquellas reglas que no podías tener más de dos o tres extranjeros, algo de comunitarios, ¿eh? Con lo cual, bueno, él lo comenta en la entrevista, él ahora mismo está en la indigencia más absoluta. Realmente es un desempleado que no ganó ni un duro con aquello, es más, perdió mucho dinero con aquello.
Joder, pues vaya.
Porque le costó todos los abogados, etcétera.
Pues no, anda que no ha habido gente que ha ganado dinero a cuenta de la
Claro, él dice, mira, aquí todo el mundo ha ganado dinero menos yo, todo el mundo se ha beneficiado menos yo. Y la verdad es que él cuenta con bastante tristeza que la Asociación de Futbolistas en prácticamente cualquier país, salvo un partido de la selección holandesa, él es belga, un partido de la selección holandesa que le dieron la prima por ganar a Bélgica en un amistoso, los jugadores, prácticamente nadie ha tenido el más mínimo detalle económico con él. Y está, yo diría que casi malviviendo de ayudas que le da una asociación en Bélgica.
Caray.
Es una lástima, pero hicimos una entrevista tremenda en Bruselas, muy interesante, con uno de los personajes, yo no exagero, más importantes del fútbol contemporáneo.
Hombre,
Jean-Marc Bosman.
Desde luego que sí.
Claro. Es un antes y un después.
Es que cambió todas las estructuras
del
fútbol.
Cambió todo.
Claro.
No gustó a la FIFA y a la UEFA, por supuesto.
Uh-huh. El partido histórico del que hablasteis es el Inglaterra-Alemania de la Eurocopa del 72.
Sí, sacamos dos partidos históricos.
Jones, Müller, madre mía.
Ese fue el gran partido, porque hablamos mucho de lo que significaba Günter Netzer, de aquel partido del 72. Seguramente el mejor partido de la historia de la selección alemana, o uno de los mejores, desde luego hasta que llegó el famoso 1-7 en Brasil, pero uno de los mejores de la historia es el 1-3 contra Alemania en el 72, porque Alemania era prácticamente la selección alemana contra Inglaterra, que era campeona del mundo, la selección alemana, que luego ganaría el Mundial en el dos años después, en el 74. En aquel equipo estaba Uli Hoeneß, en aquel equipo estaba Breitner de lateral y estaba el gran Günter Netzer, que luego en el Mundial del Alemania 74 no tiene casi peso en el juego porque casi no aparece. Pero en esa Eurocopa es impresionante cómo juega y disfrutamos mucho. Y vimos un partido también muy... Esto sí que es una cosa muy, muy, muy de Fiore Maldini, que en el año 71 organizan en Francia, para sacar dinero para lucha contra el cáncer, un partido entre un combinado de los dos mejores equipos de la época, Marsella y Saint-Étienne, como si ahora jugaran el Madrid y el Barça mezclados. O sea, jugaran Cristiano, Messi, imagínate lo que sería aquello, ¿no? Con Kroos, con Modric, y luego juega también Neymar y tal. Jugaron Marsella y Saint-Étienne combinado contra el Santos de Pelé. Invitaron a jugar al Santos de Pelé, hemos conseguido el partido completo. Hay unas imágenes tremendas de Billy Bardot antes del partido, ahí con unas fotos y tal, que es una super vedette francesa de la época. Empatan a cero, para que te des cuenta de la tensión con la que se jugó ese amistoso, y es un partido histórico tremendo, con jugadores como Salif Keita, que luego vino al Valencia, que entonces estaba en Saint-Étienne, como Skoblar, que ya estaba más veterano del yugoslavo. Bueno, es una constelación de estrellas del fútbol francés, y el gran Santos de Pelé, con Edu y con Pepe, por ejemplo, y con Coutinho, ¿no?
Qué bueno.
Muy bonito fue.
Qué cosas, dais en Fiore Maldini.
Sí, es una cosa muy especial, ¿no?
Las llamadas de los oyentes, estas son las preguntas.
Hola, buenas noches, crack. Soy Jorge de Bilbao. Mi pregunta era la siguiente. Habiendo conformado ya el mejor 11 jugadores de la historia del fútbol, ¿cuáles serían para ti, por lo que hayas visto de ellos, los tres mejores entrenadores de la historia y sus equipos referencia? Gracias, Maldini.
Bonita pregunta, quedaría para un programa entero, ¿eh?
Entero, sí.
Pero yo creo que los grandes entrenadores de la historia no son los que más han ganado, también han ganado mucho, por supuesto, sino los que han sido capaces de innovar algo, de hacer algo distinto. Normalmente al final han tenido grandes plantillas, porque eso es lógico. Para mí el mejor de la historia es Rinus Michels, no tengo ninguna duda. Fue el que hizo el primer Ajax campeón, solo el primero, porque luego ya se marcha al Barça y las otras dos Copas de Europa, de los tres que gana el Ajax en los 70, ya no las gana él, pero fue el que realmente inventó el fútbol moderno realmente, intercambio de posiciones, sin delantero centro, que es un poco lo que luego copia Guardiola en el Barça. Luego encima Michels acaba ganando la Eurocopa del 88, muchísimos años después. Por fin Holanda gana un título con él. Al lado de Guardiola, para mí Guardiola es otro de los mejores de la historia, de los tres mejores probablemente, por lo que ha significado, porque perfeccionó el fútbol de Michels incluso con un equipo todavía con más técnica individual. También es verdad que él tuvo un poco la suerte de que el Barça sacara jugadores como Messi, como Iniesta, como Xavi, ¿no? Pero también él contribuye a que esos jugadores,
sí, claro,
luzcan, ¿no?
Claro.
Y luego lo gana todo con el Barça. No hay ningún título que no gane, ¿no?, con el Barça. Y luego ya el tercero, pues es que hay muchos, pero no sé, ha sido siempre muy de Tele Santana, por ejemplo, aquella Brasil del 82, también sin un gran delantero centro que pudo y debió ganar el Mundial, y luego aquel Sao Paulo de los años 80 con Raí, que le gana al Barça en los 90 la Copa Intercontinental, ¿no? Esos tres se me ocurren.
Joder, no son malos.
No está mal, ¿eh?
Segunda llamada.
Buenas, Maldini, quería preguntarte sobre la selección española. Tú ahora mismo, ¿cuál crees de quién es el delantero titular de esta selección española?
Pues mira, aunque antes he elogiado mucho a Diego Costa y creo que como delantero tiene una gran profundidad y trabaja mucho, yo creo que para mí el delantero ideal es Morata. Por el tipo de jugador que es, por los movimientos que tiene, por la técnica que tiene, por la capacidad goleadora que tiene, por cómo ha crecido físicamente en Italia. Yo para mí Morata es el mejor delantero ahora mismo para la selección, para jugar con un punta solo.
Hola Maldini, bueno, que quería preguntarte por los fichajes del Málaga. Yo soy socio ahí a muerte del Málaga, por Atsu, por Rica, ¿cómo ves a Uche en esta nueva etapa con 32 años? ¿Hay optimismo para el Málaga o no?
Bueno, sí, el Málaga, más que por los fichajes
está
que ha hecho,
el Málaga, ¿eh?,
por cómo está jugando el equipo,
sí,
con gracia. Es un técnico que está presionando muy bien sin balón y yo creo que el Málaga, sinceramente, si sigue jugando así, yo creo que no va a tener problemas para salvarse. De los tres que has comentado, hombre, Uche es muy veterano, me gusta mucho Atsu, el zurdo Atsu, para jugar ahí entre líneas, jugar bastante habilidoso, en el que tengo bastantes esperanzas que pueda hacer un buen torneo todavía, ¿no?
Muy buenos cracks. La pregunta que tengo para Maldini es la siguiente. Me gustaría que me dijese un entrenador y un futbolista, ambos ya retirados, que nunca hayan ganado un título oficial y para ti más mereciesen en su carrera haber ganado algo.
Pues esto es más difícil, ¿eh?
Sí, es cuestión complicada,
esto,
sí.
Esto es complicado. A ver, no me acuerdo ahora mismo exactamente si Raymond Goethals... Sí, porque ganó la Copa Europa con el Marsella, así que Raymond Goethals tampoco vale. No sé, ahora mismo no caigo un técnico así importante que nunca haya ganado nada y que merezca pasar a... Mira, lo voy a pensar.
Te lo piensas para la semana que viene.
Y la semana que viene, porque aquí ya no quiero ponerme a divagar. Pero Goethals, por cierto, es otro de los técnicos para mí más importantes de la historia y seguramente mucho menos conocido que los otros tres que he citado antes.
Vale, para la semana que viene, la última.
Hola, Maldini, crack. Esta es una pregunta sencilla y concreta. Mira, esta tarde he estado leyéndome viendo de nuevo, tal como tantas veces, los goles de Diego Maradona. ¿Para ti cuál entraña mayor dificultad? ¿El que le marca con Boca contra River o el que le marca jugando con el Nápoles con esa falta, con ese libre indirecto en el área ante la Juve?
Bueno, es un buen pasatiempo ver goles de Maradona, ¿eh? Esto es la radio, pero voy a intentar que la gente vea el gol. El que se refiere de Boca a River es en el año 81, un balón que le viene desde la derecha y él la baja con la izquierda, la amortigua la caída, un balón que el campo estaba embarrado, le sale Fillol, le hace el recorte a Fillol, hace otro recorte y luego la mete sin portero. Y luego la de Tacconi, de la Juve, es un libre indirecto dentro del área, que se la dan y él toca con una clase, en un partido que también estaba el campo muy mal, muy embarrado, y la toca poniéndola de una forma, me parece que increíble, en la escuadra más cerca donde está el balón. A mí me parece el gol imposible, me parece el disparo, la parábola imposible. O sea, yo no sé cómo es posible que Maradona pudiera pegarle hacia la pelota y meterla ahí. Así que para mí me quedo con el gol a la Juventus en aquel Napoli-Juve, al gol a Tacconi.
91-309-0233, 91-309-0233. Maldini, un placer, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego.